daño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Acá hay uno, dos lugares, vení. Ahí hay uno.
Un lugar.
Dios, la mala palabra. Estamos repartiendo a la gente que ha entrado. Buenas noches, señores. Estamos en la sala Julio Cortázar del Paseo de la Plaza con, no sé si mucha gente, pero la suficiente como para llenarlo, ya que se trata de una sala pequeña. Y estamos tratando de ver si sobra algún lugar para que algunas personas que han llegado un poco tarde puedan ubicarse. Se han ubicado aquí personas que han venido juntas en forma separada.
Sí.
Ese es el comienzo, en este caso son dos amigas, pero es el comienzo de separación.
Sí, sí, el fin de la amistad ha llegado.
Esta es una pregunta. Usted, por ejemplo, va con su novia al cine.
Póngale.
O a cualquier lado.
Sí.
Se separa, deja que usted es de la cuarta fila y su novia en la 25.
No. Mira, no. ahora es está la posibilidad inclusive de ir al cine y que su novia vaya a ver una película y usted otra. No,
siempre sí, bueno, eso. Su novia puede estar con un tipo y usted con otra. Es decir, como poder decir, puede muchas cosas, pero digo, usted quiere ver un espectáculo juntos.
Sí.
Y lo separa. Y es un inconveniente, porque yo, por ejemplo, voy al cine para hacer comentarios, incluso para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿quién es ese?
No, señor.
Yo me olvido, ¿vio?
Escúcheme.
Un tipo desaparece por una escena, y después vuelve, ¿y ese quién es?
Y no sabe qué está viendo usted.
Claro, entonces,
¿es yo el
necesito
primo?
Que me diga, es el novio, la mina, pero no tenía otro saco. Sí, pero ya pasó el tiempo. Bueno, qué sé yo. Bueno.
¿Usted se olvida de la gente que va apareciendo en las películas?
Sí, me olvido.
No, en algunas películas.
No entiendo los argumentos. Y dice, ¿y ahora por qué se nubla todo? No, dice, pues el tipo está recordando. Digo yo, nunca, pero no entiendo nada.
No, pero escúcheme, es insoportable. Yo lo tengo a usted atrás mío, me vuelvo loco, me levanto y me voy.
Bueno, pero imagínese, si esto ya es insoportable cuando tengo un tipo al lado, calcule si mi novia estuviera 7 filas más adelante. Digo, ¿y ese quién es? Mucho mejores todavía son los comentarios tales como, ese debe ser, conjeturas en voz alta, el tipo que va al cine.
Para mí lo mató.
La gente hoy en día no sabe ir al cine, se quedan todos callados o comen.
Sí.
Pero a mí me gusta el tipo que se siente y dice, por ejemplo, la película se llama Las aventuras de Robin Hood.
Sí.
Y aparece un tipo a caballo y el tipo dice, ese debe ser Robin Hood.
Deje que empiece la película.
Sí, claro.
No, el peor lo que hace comentarios de los actores, dice, este es el que trabajó.
Claro, este muchacho.
¿Te acordás que trabajó en aquella?
Mirá, pero hacía de malo.
Sí.
O si no, las policiales dicen, ¿para mí qué fue este?
Siempre, eso siempre. Este es el malo.
Este es, Fue este, fue. Claro. Vas a ver qué fue este, haceme caso.
Claro, y usted escucha desde la fila de adelante que estos están haciendo conjeturas. Y empieza a molestarse, ni a hablar si le patea la...
No, ni a hablar si el tipo ya la vio la película.
No, ahí
es... Se va a saber que al final es este.
Bueno, eso lo hacía yo en una época que era mal tipo y salía de del cine y tiraba asesinos falsos.
¿Ah, sí?
Sí, a la gente que estaba haciendo cola. Yo nunca hubiera, al que iba conmigo me decía, nunca hubiera imaginado que era este el asesino. Y me iba.
Claro,
y la gente de la cola me miraba como diciendo, este me está arruinando la vida,
claro.
Directamente.
Y sí.
Y yo quisiera saber qué sentían cuando se dan cuenta que no era verdad.
Peor todavía, sentían más encono. Porque a lo mejor, sabiendo ese dato, ocultaban su procedencia. Decía, a mí me está pareciendo.
O creen que no entendieron la película, ¿no? Entonces, la verdad es que no la entendí, porque yo escuché un tipo que salió y dijo que el asesino era otro.
Claro. Es probable que haya ocurrido eso, pero nunca vi los resultados de la maldad.
¿Sabe qué? Yo sobreactúo la cuando termina la película y salgo de la sala, sí. Sobreactúo la emoción final con la que me deja la película. Si salgo triste...
Sale temblando.
Claro.
Si es terror.
Sí, pero por ahí si sobreactúa mucho pueden creer que está descompuesto.
Si ese... Me reí mucho, por ejemplo, salgo riéndome a carcajada.
Oh, si no, por ahí no se rió nada. Al contrario, es una película romántica, ponele.
Sí.
Y usted sale a las carcajadas.
Porque hay que mirar a la gente que sale de la función anterior.
Claro que
tiene
sí.
Que mirar fijamente.
Yo voy siempre a trasnoche, justamente para no mirar a la gente que está esperando.
No, pero
ah,
no.
Pero sí, ve a los que salen.
Ah, los que salen sí, los miro y los emplanteo.
Claro,
a veces hasta me gustaría preguntarle. Y le digo...
Estaría bien que la gente que sale dé una crítica instantánea de la película que acaba de ver para ver si vale la pena entrar.
Como hacen todos, en realidad, incluso los profesionales.
Claro, pero en este caso yo confío más en la gente que lo va a ver de manera absolutamente inocente. Entonces, ¿y está buena? No, andate.
¿Qué es uno que dice que no? Porque ya la vio.
No, pero si está buena, dice, está buena, va, entra que la vas a pasar bien.
Bueno.
Sí. Salvo que me pregunten a mí, que siempre digo que está mal. Nada más que para molestar a la gente.
Solo por eso. Sí.
Empieza otras conversaciones. Laterales, pero inspiradas por la película, del orden de. El tipo ese tiene un traje igual a aquel que tenía Fulano. Mira ese auto.
Ah,
es
sí.
Igual al de 40, decís vos.
Sí.
Y empiezas a hablar de autos. No, dice el otro, no es.
Pero todo eso adentro del cine.
Es una conversación completamente ajena a la película, que también molesta.
¿Y para qué? Sí, claro, que eso ya es una conversación que dicen que se extiende después de la película, ¿eso?
No, en el mismo momento. El tipo maneja un auto. Mirá qué lindo auto, dice usted.
Ah, sí, eso
es igual al de Fulano. No,
eso
¿qué va a hacer?
No, eso
y después la otra cosa es ya participar tanto como para gritarle a los amantes pidiéndole acción.
Ah,
a usted alienta.
Sí. Yo recuerdo que, siendo yo muy chico, daban una de esas películas que no sé por qué demonios eran prohibidas para menores de 18 años, que eran como documentales. La primera de ellas se llamaba Mondo Cane.
Sí,
pero después
sí,
hubo
sí.
Como 10.000,
uh-huh.
Que eran todas iguales, eran recorrido, qué sé yo, no sé, luchaban dos japoneses gordos. Una lucha de sumo.
Sí.
Después unos tipos esquiaban y se tiraban de no sé dónde. Y por ahí siempre había un striptease por ahí. Y el striptease en esa época era la frustración. Esta era la frustración. Ni siquiera tenía, como dice Roland Barthes, el encanto de saber que el erotismo está en los bordes. Aquí no había bordes, aquí había solamente engaño. En la mejor parte uno ya sabía que la desnudista se iba a esconder atrás de una silla.
Uh-huh. Claro.
Entonces, en el cine Normandy, en la calle Lavalle, proyectaban una de estas películas. Y el striptease que mostraba la película era una gran cosa, ¿no? Ahora, hasta en los canales de dibujo animado, el striptease.
Uh-huh.
Consistía en esto. La desnudista venía con un farol, estaba todo muy oscuro, con una linterna venía. Y le daba la linterna a un tipo que estaba ahí sentado en la primera fila. Y el tipo le empezó a iluminar. Un viejo. Se va a iluminar. El tipo empezó a bailar. Suponía que estaba allá, que se había sacado la ropa. Se saca la ropa y ahí en ese momento se apaga la luz.
Uh-huh.
Y sale la mina detrás de un biombo ya completamente desnuda. Pero ahí empieza el tipo la linterna. Y le ilumina la cara, el cuello, los hombros. De golpe, el ombligo, las piernas, los pies, empieza de abajo para arriba, los pies, pantorrilla, rodilla, muslo, el estómago, otra vez la cara, y así, y una y otra vez, y la mina se daba vuelta, entonces le iluminaba la nuca, la espalda, las piernas.
Pero era una tomografía, eso no era una película.
Un tipo grita, ¡y dale, momento! Y hubo una ovación. Todo el mundo ovacionó, ese tipo estaba pensando, ¿qué hacemos? ¿Cuánto va a seguir este hombre con este problema? Bueno, eso está bien, intervenir.
Sí, en esos casos es importante la
intervención. La intervención del público es indispensable cuando ves que el director está abusando de vos.
A mí una vez me tocó una señora... Me tocó una señora al lado.
Qué suerte que tuvo.
¿Lo tocó una señora?
Sí.
Una señora en la butaca de al lado que me preguntaba todo el tiempo qué dijo.
No.
¿Qué dijo? Y era, además era subtitulada la película. Una película de Woody Allen, me acuerdo.
Sí.
Y en un momento, el personaje dijo algo que a mí me daba... vergüenza decirle a la señora,
por ejemplo, qué sé yo.
Pero se lo dije de la manera más soez y en voz alta y no me preguntó más
porque creyó que eran palabras suyas. Yo se lo pregunté bien, dice la
ahora mire, sí, si claro. En vez de tomarlo mal lo tomaba bien y se entusiasmaba con usted, claro. Tras su declaración,
no, con esa palabra le puedo asegurar que no.
Presentamos en esta noche a Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Y a nuestro amigo Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que se encuentra entre nosotros, como le gustaba no decir a Borges. Aquí nos reímos siempre de del comentario que hace Borges acerca de una crónica donde se daba cuenta de la llegada de Luigi Pirandello al país. Y decía, se encuentra entre nosotros Luigi Pirandello. Entonces Borges comentaba que parecía que Pirandello, como la niebla, como el aire, estaba en los espacios que las personas dejaban libres. Así estaba entre nosotros.
En los intersticios. Bueno, se usan las necrológicas eso, así que con ese mismo sentido.
Dejó de estar entre nosotros.
Bueno,
tenemos información.
Informaciones, por favor.
Mañana estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre con entrada libre y gratuita.
Uh-huh.
Esperemos que vayan mucha gente, porque el teatro es muy grande. Siempre en La Plata va mucha gente igual.
Bueno.
Y el 11 de septiembre, atención Verazategui, que estaremos en el Centro Roberto de Vicenzo.
Muy bien, ahí hay mucha gente, eso hay que llenarlo. ¿Eh?
Eso es, como la Estación Constitución.
¿Usted llegó ahí? Ahí sí.
Sí.
Es No.
Verazategui era el lugar que era la capital del vidrio, me parece, ¿no?
Sí, exactamente, sí, ¿no? Estaba la cristalería Rigoló.
Ajá. Uh-huh.
Que da todavía su nombre a la calle principal de Veraza, que es la 14. Si ahí estaba, quizá está, no me parece, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Está. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cristalería Rigoló, buenas tardes.
¿Qué vende? ¿Copa? ¿Vende usted o vendo yo?
¿Cómo?
No, él vende.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es esta la cristalería Rigoló?
Sí.
¿Está el señor Rigoló?
El señor Rigoló vendió.
Ah, mira. ¿Y en serio?
Ahora estamos nosotros.
Esto es como las farmacias que se llaman Berenstein y sin embargo el dueño es Rodríguez.
Claro. Y en cristalería, ¿usted necesita comprar cristalería, alquilar cristalería?
Romper.
Nosotros somos perversos.
Ajá.
Nos gustan las cosas que se rompen, disculpen.
Sí, pues aparte tenemos antepasados griegos. Entonces nos gusta romper platos.
Ahora, ¿usted quiere, se lo lleva sano de aquí o se lo rompo yo?
No, rómpamelo usted, por favor.
Bueno, sí,
envuélvamelo. Con la cola que hicimos,
¿Se lo rompo a domicilio o...?
No, vengo yo.
Ah, bueno.
¿Hasta qué hora rompe usted vidrios a domicilio?
No, eso...
¿Solamente día o también me lo puede romper de noche?
No, de noche también.
Ahora, escúcheme.
Excepto los domingos.
Pero escúcheme, pues la última vez que vinimos a comprarle platos rotos, usted nos vendió 6 y nos dijo que eran 12. Pues no nos damos cuenta, lo fuimos a armar en casa.
Pero señor, si usted va a romper, ¿para qué lo
vuelve a romper? No, escúcheme.
No, pero usted no había roto 12, rompió 6, nos dijo que eran 12.
Y bueno,
usted pensó que no los íbamos a juntar.
La inteligencia es que nosotros no íbamos a juntar los cachos. Bueno, entonces lo espero esta noche, ¿eh?
Bueno, muy bien. Allí estaré entonces para romperle toda la vajilla.
Bueno, pero ¿qué me iba a decir usted? Ah, usted me estaba hablando de Berazategui. ¿Qué otra noticia?
En principio tenemos esas dos. Luego estaremos, siempre, aquí en el Paseo de la Plaza. Bueno,
¿eh? ¿Alguna novedad? ¿Sucedió algo interesante en el día de hoy en el universo?
En el universo han sucedido cosas interesantes, creo, uh-huh. Pero no sé si son para comentar aquí.
En general no son para comentar aquí.
No, por eso, entonces no lo hagamos.
Pero no lo hagamos. Han sucedido cosas interesantes y no es este el mejor foro para comentar. Muy bien. De todos modos, yo he concurrido...
¿A dónde?
Al acto en el que el Poder Ejecutivo envió al Congreso la ley de radiodifusión en representación de Radio Libre.
Ah, ¿usted fue como embajador?
Fui, asumí esa representación. De hecho, ya que no había nadie en Radio 10, la asumí yo.
Está muy bien.
Y les dije, te vengo de parte de Radio 10, y me convidaron más. Señores. Había mucha gente, ¿eh? Mucha gente, sí, de los medios. Y había mucha gente de los medios que no había ido tampoco. Uh-huh. Bueno, señor, vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí, yo voy a saludar aquí a los muchachos del estacionamiento de aquí del Paseo de la Plaza, ¿eh?
Ajá. Uh-huh. ¿Por qué?
Porque gente muy macanuda, nos atiende muy bien. Tengo ganas de saludarlos.
Es un poco estrecho el estacionamiento.
Eso sí.
Eso sí, ¿no? Hay que enjabonar el auto para que salga, como pasó cuando se construyeron las últimas estaciones del subterráneo las últimas dos o tres estaciones,
sí,
incluían un túnel muy estrecho. Yo se lo digo porque estuve yo en la licitación, uh-huh, y el ingeniero calculó mal el túnel.
Si yo por eso no tomo subte, porque no paso por ahí.
No pasa.
No.
Bueno, pero ahora sí ya pasa porque veo de tanto ir y venir, sí, ya el túnel se fue agrandando. pero las primeras semanas venían los maquinistas, y ya cuando llegaban a Carranza,
sí, el
ministro Carranza, enjabonaban los vagones. Había un tipo que le echaba jabón rizo,
sí,
en el techo y un poco de agua, y el tipo venía y después retrocedía de nuevo.
Ah, hacía fuerza.
Y otra vez, y así. Y así, así, hasta que por ahí pasaba, sí, sacaba chispa.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué lindo.
¿Y usted entra así acá al estacionamiento de la plaza?
¿Cómo? ¿Así?
¿Entra así con
el auto?
Auto
enjabonado, si me permite. Sí, hace mucho ruido.
Mire usted. Sí, también es difícil la curva. Veo que
la
hay
curva, sí,
una,
sí,
curva en pendiente.
Sí.
Y por lo general con camión de basura en el extremo,
sí,
superior.
Sí. Camión de basura que en alguna ocasión deja caer uno de esos gigantescos carros que tiene la altura de un hombre.
Mm.
Y yo siempre pensé que... qué miedo tengo de que alguna noche uno de esos carros ruede pendiente abajo y me lleve por delante. Tengo mucho miedo de que eso ocurra.
Mm.
Siempre tuve mucho miedo de que eso ocurriera.
¿Le ocurrió?
Hasta que ocurrió. La otra noche me pasó exactamente eso y fue visto por televisión por los muchachos que usted acaba de saludar.
Mm-hmm.
Sí, se vende ese video ahora acá en la calle Corrientes.
Claro, porque están ahí, están las cámaras y los tipos dicen que se han matado de risa.
Claro.
Como venía el carrito, yo con el auto trataba
de
esquivarlo. Hasta que se comidieron dos empleados de la recolección,
sí,
y descendieron como una saeta pendiente abajo
para atajar
el carro. Lo atajaron, pero el carro los arrastró. Una cosa dantesca. Podríamos agregar desparramo de basura, cosas por el estilo, pero
qué linda aventura.
Muy linda. Es una de las cosas más extrañas que me han pasado en mi vida, o más emocionantes. Cierto es que no me ha pasado mucho, que claro, pero esto lo cuento siempre.
Ah.
Sí, siempre lo cuento desde hace poco, lamentablemente.
Claro, ¿y antes qué contaba? Bueno, antes del episodio.
No, antes contaba una vez que me saqué un despertador en una rifa.
Ah,
opa, mira qué bien.
Lo contaba, pero no era tan importante a lo mejor, pero yo lo sabía contar.
¿Digital?
¿Cómo?
¿Digital?
No importa.
No,
quiere,
sí.
Yo iba haciendo como un suspenso, ¿no? Contaba quién me vendió la rifa. Tardaba como media hora en contarlo.
Ah, mire. Pero ahora ya con esto de la basura ya tiene...
Ahora no, no. Tardaba media hora porque contaba quién me vendió la rifa. ¿Qué número,
era?
El número que era. ¡Ay! Comentarios, ¿no?
Sí.
El 17, sí.
Gracias, ya, no.
Claro,
no,
que siempre le juego a este, ¿qué? Sí. Por el estilo. Entonces cuento cuando me entero. yo venía caminando, ¿cierto? Uno crea una situación de anticlímax. Cuando venía caminando, pensando en otra cosa, ¿viste? Nunca uno no va a estar pensando, uy, ojalá me toque, ¿viste?
No, otra cosa,
un poco piensa cuando uno compra una rifa, piensa, mirá, ojalá me...
Una esperanza, ¿no? Sí.
Bueno, venía, no me acuerdo por qué calle venía. Sí, venía por Juan B. Justo.
No, miento,
por Magariño Cervantes.
Que la corta cuando justo en un momento
ahí, por eso me confundí, porque justo ahí
no la corta.
No importa, señor,
Cervantes
no la corta, sí, la corta, porque yo en realidad venía porque la calle Campana. La vez que venía por Juan B. Justo fue otra vez. Pero es otra historia que tengo.
Imperdible.
Sí, pero no importa.
Pero bueno, se ganó el despertador.
Viene un amigo, me dice, che, ¿a qué no sabes qué número salió? Y me mira así, ¿no?
Así, de la nada le dijo, ¿qué número?
De la nada. Me vio, se ve que... me vio, ¿no?
Sí, lo vio, sí.
Me dice, ¿sabes qué número salió? Me dice, así, con la cabeza, me hace, me pone la mano en el hombro. Ya pero cuando no me puso la mano en el hombro,
sí, es que cuando uno
dije, el despertador, dije.
Claro.
Pero no quise decir nada, porque por ahí, viste que hay algunos que te ponen la mano en el hombro, que decís, me saqué el despertador, y te dice, no.
Pero entonces, están los amigos del campeón, que enseguida se acercan.
Y le dije, no, el despertador, dice, 17.
Toda desgracia.
No.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Nada, fui a buscar el despertador y...
Pero la emoción,
¿pero
¿no?
¿Qué pasó?
Sí.
¿Se emocionó?
Me emocioné un poco, sí.
Claro.
¿Sabe? Lo primero que pensé, mi viejo.
¿Qué tiene que ver?
Se quedó dormido.
¿Era relojero?
No, yo, mi viejo.
Se quedó dormido.
Le ha gustado a él verme exitoso, porque... nunca me sucedió nada exitoso en vida de mi papá. Pensé, le digo, hubiera ido tranquilamente, le hubiera dado una alegría al viejo.
Claro.
Bueno, sí, no
pero,
sé si...
Pero como es la vida de triste...
Bueno, no es para ponerse así.
La verdad que...
¿Y ahora qué? ¿Dónde tiene el despertador? ¿Lo conserva?
Me está cargando.
No, me está cargando.
No tiene que ver. Es la historia como me lo saqué. Si lo conservo o no lo conservo, ya es cargada.
Pero me interesa lo que le pasa.
Porque si justamente le estaba hablando otro día, necesitaba un despertador. Y quizás puede ser una rifa nueva y mire si gana él.
¿Qué número salió?
¿Ya se la vendió?
El 60.
El despertador.
¿Sabes? Mira, si alguien se lo merece en este mundo, sos vos.
Pero lo vamos a compartir, ¿sabes?
Sí, sí. Vos cualquier cosa me llamás por teléfono y me decís, está 7. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Queda aquí.
Sí, voy a saludar a Cristian Raimundi, un amigo que empezó un nuevo trabajo.
Muy bien. ¿Usted, Martón?
Yo saludé a los muchachos del estacionamiento.
¿Otra vez? Ya los había saludado.
Ya los había saludado.
Bueno, empecé por usted, ¿no?
Sí.
¿Y usted?
A Cristian Raimundi.
Tengo muchísimos correos, pero he leído un poco porque he llegado medio tarde hoy, ¿eh? Y además se me mezclaron. Pero ciertamente, gracias a los que escriben a la página es un éxito. ¿Cuál es la página?
Es alejandrodolina.com.ar.
Búsquenla, porque si usted pone página oficial, si usted
sale otra.
Acciona el Google, sale una cualquiera que dice todas cosas horrorosas.
Entonces no es oficial.
No, esta sí, la oficial.
Esta es la oficial.
Alejandrodolina.com.ar. Lo que pasa, la otra tiene otro nombre. Esta es alejandrodolina.com.ar.
Esta es la que vale.
Bien. A ver. Un momentito. Buenas noches. Soy kinesiólogo, baterista de jazz, amante. Me pasa lo que le pasó al oyente del otro día. Ese chico que estudiaba, trataba de aprender algún instrumento, de tener una vida interesante y sin embargo nadie lo aceptaba. Y dice, esto me hace pensar lo siguiente: la complejidad condena a uno a la soledad. ¿Puede ser esto? Aspirar a la excelencia o a ser un tipo más instruido lo llevan a uno a tener pocos amigos. ¿Es cierto o no es cierto? Y no sé. A veces sí, a veces no, pero no haga nada. No haga nada, qué sé yo. Y elija usted a sus amigos, no vaya donde lo aceptan. Empieza usted a no aceptar a los pibes. Así el mundo se convierte en una en un páramo donde no hay ninguna conexión entre las personas. No es muy frecuente. Ah, bueno, yo estoy muy de acuerdo con usted, el barrio sur de Montevideo, que dice que el otro día discutimos nosotros dos con mucha altura y que le gustó cómo llegamos a la conclusión de que por ahí no era el tema más adecuado. Y dice que está bien eso, porque en la vida real pasa muchas veces, pero en la radio nunca se blanquea. Negro querido, soy Leandro de Villaluro, pero tengo 20 años. Le quería avisar que hay un nuevo peligro en la calle. Dice, yo. Hoy me dieron el registro del conductor. Bueno, te quería preguntar si estás de acuerdo con la frase que dice, no hay nada más triste que un recuerdo feliz. Linda frase, muy linda, y coincide con el pensamiento de Lord Byron, que decía que teniendo uno o dos recuerdos... No, decía esto, Byron, ya lo iba a calumniar. Le iba a hacer decir cualquier cosa. De todos modos, lo que viene ahora tampoco lo debe haber dicho. Pero yo lo voy a decir igual para quedar bien con el comisario. A ver si me acuerdo que decía Byron, para que estaba bien. Dice, ahí está. Si uno... recuerda algo triste, es triste. Recordar algo triste que a uno le sucedió es triste también. Y recordar algo alegre que a uno le sucedió también es triste por la ausencia de ese acontecimiento. Así que todo recuerdo es triste, decía Byron. Y Byron decía también, o se olvidó de decir, que la tristeza era más fuerte que la alegría, porque ante dos noticias de igual peso, por ejemplo, un nacimiento y una muerte, prevalecía la tristeza.
Buenas noches.
Por ejemplo, usted se saca un despertador en una rifa. Una buena noticia. Sí. Pero al mismo tiempo le dicen que le van a tener que cortar el dedo gordo del pie. Que no van a decir que necesita más el dedo gordo del pie que un despertador, porque no se lo creo. Y siempre prevalece la noticia triste. Prevalece la muerte. Eso es lo que prevalece. No tanto las noticias tristes. Prevalece el efecto de la muerte. Que cada uno que se muere es uno que se está muriendo. Sí. En cambio, cada uno que se saca un despertador no es uno que se lo está sacando. Yo oigo que usted me cuenta cómo se sacó un despertador. Lo escuchaba recién cuando lo contaba, con lujo de detalles. Y no pensaba, bueno, a todos más tarde o más temprano nos vamos a sacar un despertador. Por ejemplo, cuando Obama gana las elecciones, uno oye la noticia y no siente que más tarde o más temprano todos seremos presidentes de los Estados Unidos.
Y no.
Pero cuando alguno espicha, enseguida pensamos, ya me va a tocar a mí también. Y a eso que le acabo de decir se le llama filosofar. por lo menos en la pizzería donde yo voy, ¿no?
Está muy bien.
Muy bien. Prosigo leyendo mensajes, que es lo que estaba haciendo. Una frase escrita por mí que a él le gustó y a mí no. Lo debo haber escrito para levantarme alguna mina, me parece.
Mirá, ver, ¿cuál es la frase?
Mirá, dice, solo existe el amor. Las otras... No, voy a empezar de nuevo porque así no me voy a levantar a nadie. Solo existe el amor. Las otras cosas nobles apenas sirven para dignificarlo. Algunos hombres jamás lo encuentran. Para otros es apenas una estrella fugaz que ilumina un año, un mes, una semana o un día de sus vidas. Pero ese destello efímero da significado a la existencia toda. Bienaventurado el que puede sentir en su carne y en su espíritu el fuego de esa chispa. Mentira.
Pero bienaventurado el que puede.
Pero sí, pero está bien, pero no hay que decir eso. Lo debo haber dicho para quedar bien con el comisario una vez más. Es gracioso, ¿no? Porque uno tiene ganas de creérselo. Pero es verdad, ¿no? A ver qué piensas. Soy Hernán de Versalles, soy fanático de San Lorenzo. Y bueno. Yo sé que no se puede volver al pasado, es una larga cosa, ¿no? Que el tiempo pasa, la muerte prevalece, como acabamos de decir.
¿Por San Lorenzo lo dice? ¿O?
Sí, pero como hincha de San Lorenzo, tengo una causa pendiente, sí, que yo interpreto como un regreso a la verdad. No, o como un regreso de verdad. La vuelta a Boedo, la idea de una institución histórica como San Lorenzo, de regresar a su lugar de origen, a pesar del tiempo, a pesar de la maledicencia, ¿será? A pesar de la corrupción, de la muerte, que parece que puede ser un regreso. ¿Usted lo siente así? Yo no creo que pueda. Creo que pueda. Y aunque se pueda regresar, uno cuando regresen a Boedo ya no será Boedo. Ya no, ¿qué van a los tablones del gasómetro?
No, ya no están.
Ya no están, ya lo quemaron. El segundo principio es la termodinámica, no sé, bueno. Van a hacer otra cancha. No la van a hacer, pues ponete que la hicieran.
Sí.
Todos van a decir, no, pero es distinta. Si era de madera el gasómetro. Y las tribunas no tienen nada que ver. Además, entraba por otro lado. ¿Dónde está el paredón de ladrillo ese que lo pintaban de blanco? No, no está eso. Y lo más importante, no estoy yo a decir el tipo con 16 años. Hay otro tipo, un pelado, que ha venido a reemplazarlo. ¿Qué hace ese pelado? El gasómetro no contenía un tipo de 50 años que se llamaba igual que yo. Así que es inútil, por más que hagan el intento, no se puede volver. Y siempre va a ser un regreso enojoso, enojoso por insuficiente. Enojoso por insuficiente. Yo creo que no conviene sacralizar tanto. No hay que sacralizar tanto. Hay que ver qué es lo que es San Lorenzo ahora y enamorarse de eso que es ahora.
No es fácil.
Y enamorarse de lo que fue, ¿cómo hace uno para enamorarse de las cosas que fueron? Sin querer tocarlas. Bueno, yo lo digo porque soy hincha de Nueva Chicago, ¿no? Porque si no. Richard Ortiz escucha desde Encarnación del Paraguay. Tenemos algunos oyentes, dice. Los escuchamos. Hace mucho que me quedó una duda. Cuando ustedes dicen paraguayismo, ¿a qué se refieren? Nunca hemos dicho paraguayismo.
¿Paraguayismo?
No, jamás. ¿Sabe lo que decimos? Pajueranismo. Un pajueranismo intelectual, quiere decir una actitud de perpetua sorpresa. Tres por seis, 18.
¿En serio?
Perpetua ingenuidad. Pero no tiene que ver con los paraguayos, sino con los pajueranos. Que es un término despectivo que usaban algunos vivillos porteños para designar a los que habíamos nacido en el interior del país, utilizando el verbo de esa forma, del modo más demagógico. Saludos de Tucumán. Quiero pedirle un vals que no me acuerdo el título. Lo cantaba Carlos Dante Martel. El estribillo es muy rápido. Listo, dice Ariel.
¿Eso es toda la información?
Ya sé.
¿Y bueno, ya lo sacó?
Sí, este, seguro.
¿Pero cómo
seguro? Sabe. No sé si lo voy a poder cantar porque es imposible de cantar.
Es muy rápido, dice
muy
usted.
Muy rápido. A ver, para, mirá. Creo que es este. Fueron estrellas que guiaron mi alma, que me roban calma, si me niegan crueles cuando ansioso busco su mirar de amor. Ojos que fueron las redes donde prisionero te adoré sincero, al poner en mi alma la su ilusión. Pero tu alma desde años y fría no sale de amor, de guarda mi dolor. Pero tus ojos que me metieron tan engañador,
muy bien.
¿Qué pasó? Estaba muy
acelerado. Se
le terminaba el disco, ¿no? El que lo grabó.
Se llama Ilusión Azul.
El trabajo bueno, ha cantado.
Vamos a pedir perdón también a lo de la página.
Hay cantidades,
no leí ninguno. O leí alguno. Había uno que decía una cosa que yo la marqué, pero se me perdió. Y estaba bien lo que decía. O estaba mal y me iba a enojar.
Me parece que
nos íbamos a enojar todos. Sí, no, pero no es ese que yo le mandé.
No, ese
no lo voy a leer, había uno. No sé, bueno. Pero no, malo con nosotros, ¿no? Malo con la humanidad. Bueno, no, lo perdimos todo, ¿eh? Perdimos todo, lamentablemente. No se molesten en escribir a la página.
Pero ¿cómo no se molesten?
No, sí que sí,
yo después lo pierdo.
pero
cae
mucho
papel.
Mientras tanto le digo que pueden escribir a dolina@infobae.com o ingresando a alejandrodolina.com.ar. Pero espere un poco. Alejandrodolina.com.ar es la página a la que usted debe ingresar para escribir y comunicarse con este programa.
Che, cantame la mariposa de Google Carril. Esta es la ley. Esa. Decía yo que la gente confunde al cantor con el autor.
No, no, la leyó fuera del aire.
Sí.
Sí, sí, la leí fuera del aire. Ya
ahora
sí.
La leí fuera del aire.
Además, noto algo terrible. Hay muchas hojas repetidas. Claro, ya la leí porque ya la leí.
Ahora, repetí todo, el que quiere encontrar no lo encuentra, ¿eh?
Sí, sí,
bueno. Uno al azar, así como le un
no, bolillero. No, no, listo, bueno, aquí está. Estamos directamente entonces al programa en su parte conceptual.
Muy bien, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de Dostoyevsky, escritor ruso que todos conocen, detestado, según se ha dicho muchas veces aquí en el programa, por un amigo de Jorge Dorio, que era Vladimir Nabokov, un gran autor ruso también, desde luego no del tamaño de Dostoyevsky, me parece a mí, pero que ha escrito Ada y el Ardor, y ha escrito, bueno, Lolita, que es la novela más conocida de él. Pero Nabokov fue exiliado ruso, vivió en los Estados Unidos y allí fue profesor de literatura y al menos una vez por semana calumniaba a Dostoyevsky. Le encantaba hablar mal de Dostoyevsky. Nosotros hoy también hablaremos mal de Dostoyevsky porque no nos vamos a referir a sus libros.
¿Y a qué?
Ya veremos. Hemos hablado acá alguna vez de sus amores, ¿no? También de sus libros e incluso de sus procedimientos literarios, de su participación política, de los días en Siberia, días que él mismo glosó, ¿no? El libro Suspendidos, Ofendidos, Lesionados y Humillados, no se llama así. El escritor noruego Geir Kjetstad escribió sobre Dostoyevsky como jugador. Hay desde luego una gran novela de Dostoyevsky que se llama El Jugador, pero a él le gustaba jugar, así que vamos a centrarnos en esos asuntos para nada menores en la vida de Dostoyevsky, como veremos. Dostoyevsky tuvo dos esposas, la primera se llamaba María y murió joven, la segunda, Ana, fue aquella secretaria que contrató para poder ordenarse un poco y tratar de responder a los plazos de sus editores, que solían darle plazos exiguos. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. En medio de estos dos matrimonios, ¿no?, con María y con Ana, amó a una muchacha conocida como Polina. No Dolina, Polina. Alejandro Polina. Esta chica, Polina, y Ana, la segunda esposa, dejaron muchos escritos y notas llenas de quejas y preocupación por el desenfreno que tenía Dostoyevsky cuando jugaba. Algunos dicen que jugaba para salir de pobre, situación de la que parecía no poder salir nunca, siempre fue pobre Dostoyevsky. Cuentan que los contratos literarios eran tan desesperados que si Dostoyevsky no los cumplía, los editores quedaban dueños de toda la obra futura. Le incluían los editores unas cláusulas de esa naturaleza, aprovechando que el tipo contraía deudas y estaba tan desesperado por pagarlas que por un anticipo arreglaba cualquier cosa. Y Dostoyevsky escribía a toda velocidad para impedir que estos tratos funestos no hicieran que toda su obra escrita, o mejor dicho, su obra no escrita, le resultara ya ajena. Imagínese quedar imposibilitado de vender la obra futura incluso, ¿no? Bueno, pero siempre conseguía llegar a tiempo, pero ganaba poco porque le pagaban poco. Pero otros biógrafos más románticos dicen que en realidad el deseo de ganar en la ruleta era secundario. Él sentía que había un desafío casi pascaliano en el sentido de la apuesta de Pascal, ¿recuerda que le... eternos enfrentamientos con el azar o con Dios mismo, que para él eran pero era la misma cosa, quizá, Dios y el azar. Dicen que allá por 1863, ya exiliado de Rusia, empezó a jugar con método. Fue en el casino de Wiesbaden. Parece que empezó a estudiar tendencias, la revista Tendencia, creyó en correlatividades entre un tiro y otro de la ruleta, creyó también en todos los manuales que enseñaban a los jugadores el mejor modo de reventar a la banca mediante sistemas infalibles. Solía decir que había firmado un contrato con el destino y que gracias a eso, más tarde o más temprano, la perseverancia daría sus frutos. Pero este fue un grave error que le hizo padecer terribles indignidades. Algunos dicen que solo cuando se quedaba sin un peso y muy endeudado, se ponía a escribir, y siempre por la noche. La imposibilidad de cualquier actividad lúdica o burguesa por falta de guita era lo que lo instalaba en su escritorio. Parece que lo echaban de los hoteles, parece que mendigaba, andaba jeteando guita por todos lados. Nunca trabajaba mejor que cuando lo perdía todo. Durante su permanencia vecina al castillo de Wiesbaden, empezó a escribir Crimen y Castigo. Cobraba a veces anticipos, como hemos dicho, pero se lo gastaba en el casino o en pagar deudas. A veces, sin un centavo, iba al casino nada más que a adivinar, a jugar de ojo, ¿no? Y podía vérselo festejar como loco a ciertos íntimos e inoperantes, y dicen que le gustaba el cinco. El cronista dice también que el amor por su amante Polina pasó a importarle poco. La muchacha no se sometió a ninguna espera, no lo esperó. Mientras Fiódor meditaba acerca de su sistema de frecuencias rojinegras, ella se fue con un estudiante español de medicina llamado Salvador, digo yo, ejerciendo el arte de la prolijidad. Otro de los casinos visitados por Dostoyevsky fue el de Baden-Baden y el de Bad Homburg. Algunos jugadores legendarios como Tomás García y el maltés Vincenzo Bugeja habían convertido aquella ciudad, Baden-Baden, la capital del escolazo. Probablemente, comparado con esos grandes jugadores, Dostoyevsky tenía un juego más bien miserable, jugaba chaucha, estaba fuera de ambiente en ese lugar, era pobre. Por ejemplo, el nombre de Dostoyevsky no aparece ni siquiera una vez en el libro de los ganadores del casino. Sin embargo, nadie parecía más concentrado que él en aquel lugar. Pasaba todo el día allí, y cuando se quedaba sin guita, le aconsejaba a los que todavía tenían plata cómo tenían que jugar. Se hizo deudor de algunos famosos, anduvo mangueando por ahí, se endeudó con Tolstoy y con Turgenev, deuda que saldó 10 años más tarde. Lo que sucedió con su segunda esposa Ana fue terrible. Vivían en Dresde. Después del casamiento en 1867, Dostoyevsky sugirió viajar a Homburg para probar suerte en la ruleta. Partió con la intención de volver a su casa en 2 o 3 días. Fue solo, me parece, sí, fue solo. La visita duró 10 días y al cabo de ese periodo estaba arruinado por completo. Entonces le mandó unas cartas llenas de culpa y de halagos a Ana, y después de cada una de esas cartas agregaba un pedido. Tenemos una carta acá. Tenemos el original.
Ah, mire usted, lo consiguió.
Querida Ana, envíame inmediatamente la suma de 20 imperiales. Debo rescatar el reloj que empeñé. Después tengo que pagar la cuenta del hotel y comprar un boleto de regreso. Por Dios que no jugaré más. Fiódor, 21 de mayo de 1867. Tengo otra. 3 días después. 24 de mayo de 1867. Ana, mi amada y querida esposa, perdí todo lo que me enviaste. Tu juicio es lo único que me inspira temor. ¿Podrías respetarme? La carta continúa, ¿no? Súplicas, explicaciones, pedidos de indulgencia. Ana ciertamente respetó a Dostoyevsky y hasta lo acompañó a jugar. Los anillos de boda fueron las primeras víctimas. Siguieron los regalos del casorio y finalmente las prendas de vestir. Hubo un momento en el que Ana no pudo salir a la calle por varias semanas. Su vestido y su calzado fueron empeñados.
No, ¿cómo la ropa?
Fiódor le echaba la culpa a otros jugadores. Decía que lo distraían, otras, a veces por codazos o porque lo empujaban, o por el exceso de perfume, imagínense. Dice el cronista que en Baden-Baden se transformó en un personaje notorio. Tenía el rostro enrojecido, los ojos sanguinolientos y el enojo fácil cuando no acertaba su apuesta. Lo detuvieron en dos oportunidades por agredir al croupier. Yo te voy a dar el 31, atorrante. Bueno, no existió nunca un momento de holgura económica en la vida de Dostoyevsky. Fue siempre pobre. Aparecían pagos, adelantos, contratos pobres que se diluían siempre en Baden-Baden, en Homburg o en Wiesbaden. Fiódor y Ana hacían permanentes viajes de un prestamista a otro. Dostoyevsky jugó siempre, salvo en los últimos años de su vida, y puede decirse que no jugó por circunstancias ajenas a su voluntad. En el año 1873, estas son las razones, ¿no? En el año 1873 fueron clausuradas todas las salas de juego de Alemania y se reabrieron solamente cuando Hitler asumió el poder. En absoluto fueron esos los años más inspirados de Dostoyevsky, o aquellos en que no jugó. Dostoyevsky escribió casi todo lo que conocemos en medio de la desesperación, de la deuda, de la angustia, de los cálculos y del apuro. Así que esto es lo que queríamos contar hoy de el amigo Fiódor Dostoyevsky. Hemos ido a la discoteca, nos atendió el discotecario, le hablamos de Dostoyevsky, me dice, claro que sí, el que combatió la tuberculosis.
No, señor. No.
¿Qué?
Muy bien. Y después de contar historias de sus aventuras en la lotería familiar, en cosas así, nos dio este disco muy pertinente. Se llama Por culpa del Escolazo.
Bueno,
fue compuesto evidentemente pensando en Dostoyevsky.
Sí, no sé si es tan evidente.
Yo pero... me imagino. Dostoyevsky siempre fue un tema central en el tango.
¿Sí? ¿Qué tangos hay de Dostoyevsky?
Este.
Ah, este.
Por decir culpa del Escolazo, de Salto y Carta, Escolazo.
Todos los del Escolazo son por Dostoyevsky.
Naturalmente, ¿por quién si no? ¿De quién estamos hablando ahora?
Sí, ahora hablamos de Dostoyevsky,
bueno, entonces,
pero medio raro.
Ya terminó la discusión.
Es medio raro,
está,
señor.
Terminó la discusión. Es cuando ve que la discusión la perdió, quiere seguirla ad infinitum. Bueno, vamos a escuchar la versión clásica de este tango, que en realidad no es un tango, sino es una milonga. Una milonga de Grela, que se llama Por culpa del Escolazo, la canta Edmundo Rivero. Dale.
Por culpa del Escolazo me quedé bien en la vía, las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empinchar, andaba miso de pasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, me rajaba hasta las minas por si había que garpar. No faltó pa' completar aquella cancha barrosa, cuando una mina rasposa que mi bulín compartía se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, venga. tenga de vida alocada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificios cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto, total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94.
¡Qué 17!
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible por culpa del Escolazo.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza, quise decir, de Buenos Aires. Mañana en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Los esperamos allí. Hay ahora mensajes del
público. Nadie debe dejar de faltar mañana en el Teatro Coliseo Podestá. ¿Tenemos algunos mensajes?
Sí, tenemos este.
Dale, sí, sí.
Por ejemplo, Antonio de Espeleta le pregunta... Señor Dolina, ¿considera usted que la percepción de los objetos está en los sentidos o, por el contrario, es necesaria una acción cognoscitiva?
No entendí. ¿Qué dice?
¿Cómo? Si usted cuando toca algo se da cuenta percepción. O si lo conoce, o está en la acción cognoscitiva.
No, la percepción desde luego está en los sentidos. Pero también usted puede intuir los objetos por una acción cognoscitiva, también. Por ejemplo, usted no percibe el planeta Neptuno.
No.
Bueno, pero puede descubrirlo sin percibirlo, como de hecho fue que ocurrió, ¿no? Percibiendo otros objetos y conjeturando a Neptuno. Usted, hay algo que no lo percibe, pero lo conjetura. Por ejemplo, viene, entra una mena por la puerta. Usted está en una fiesta, entra una mena que está fenómena por la puerta, y por su mirada gélida, usted conjetura que atrás viene el tipo. No lo percibió de ningún modo, no lo vio, ni lo olió, ni lo tocó, lo conjeturó. Porque, y por la influencia que ese objeto, a saber el tipo, ejerció sobre otros, la mena, por la influencia que otros cuerpos celestes recibían de Neptuno, pues que conjeturaron el planeta Neptuno.
¿O sea que es toda una conjetura del sistema solar?
Sí, conjetura es débil, ¿no? Porque la conjetura puede no cumplirse. Más bien, una deducción. Bien.
Gloria de Santelmo dice: Negro, hoy te vi en la tele, me encantó su prestancia, su elegancia, estabas divino, sos un genio.
Ah, sí, sí. Estuve en el arte de la elegancia. Bueno. Le pregunté al Pato Vica de la Puerta por la cola de Dolina. Me dijo que él no la conocía, pero que un amigo le había dicho que estaba bastante buena. Un anónimo, esto es evidentemente un anónimo, sí. Este mensaje obsceno e inaceptable. Así como hay gente que se ríe encima.
Hay gente para todo. René de Colegiales, por ejemplo, le pregunta...
Todo el mundo se burla de mí.
No, todo.
Qué desgraciada soy.
¿Sabe por qué Nietzsche se volvió loco?
No. ¿Por qué?
No sé, René de Colegiales tampoco.
Nadie lo sabe en realidad. Una nueva, si es que se volvió loco, una nueva estética narrativa de la danza, dice esto, y no es nada menos que esta obra de, dirigida por Omar Pacheco, que se llama Mala Sombra, ¿eh? Obra que está en el Teatro de la Cooperación, la sala Solidaridad. El Teatro de la Cooperación, ya saben ustedes, están Corrientes 1543, enfrente en San Martín, el teatro también
tiene una tradición estética y ética. ¿Y cuándo va a estar Mala Sombra?
¿Cuándo?
¿Y cuándo está Mala Sombra? Agosto y septiembre de 2009, los viernes y los sábados a las 23 horas. Mucha danza en esa obra, bailarines, Marilia Quevedo y David Sanabria. Bueno, ahí está, está también Ivana Carrizo, Matías Rodoño, los actores Valentín Mederos, Andrea Facinetti, y ahí está involucrado venturosamente nuestro amigo el Tono Pafundi, ¿eh? Esto es en el Teatro de la Cooperación, Sala Solidaridad, viernes y sábados a las 23 horas. Mala Sombra. Mala Sombra porque hay mucha luz y sombra, tiene que ver también con la estética de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ir a verla. Ya le voy a... se la voy a contar toda para que...
No, no cuente.
No me cuentes.
A mí me parece... No sé, pues yo todavía no la fui a ver. La fui a ver... Coso.
Sí.
Y... Ahí me dijo que hay sombras chinescas.
Ah, sombras chinescas. Muy bien.
Que hay sombras chinescas.
¿Por ejemplo, de qué?
¿De sombras chinescas? ¿De qué? No sé, pero... le parecieron a estas personas que eran sombras chinescas, por ahí no. ¿Son sombras chinescas, Pafundi? No son sombras chinescas.
¿Cómo no son sombras chinescas? ¿Son o no son?
Que eran sombras chinescas.
Vi otra cosa.
Vi una, alguna sombra y la llamó chinesca.
Cada uno que ve una sombra cree que es chinesca. Aquí teníamos en este programa un mago de las sombras chinescas por radio.
Claro que sí.
El mago, un mago oriental. El mago oriental... Washington Tacuarembó, que hacía sombras chinescas que nosotros relatábamos. Un fracaso absoluto.
¿Sabe que no sé si lo intuyo o lo conjeturo, pero creo que vienen las noticias?
Quizás son la sombra de las noticias. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 17 grados la temperatura actual. El proyecto de ley de radiodifusión ya ingresó a diputados. Desde la semana próxima comenzará su análisis en las distintas comisiones de la Cámara Baja. La iniciativa busca garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión. Así lo dijo la jefa de Estado.
Esta ley tiene una metodología novedosa. Como anteproyecto la presentamos un 18 de marzo en la ciudad de La Plata para que fuera discutida en foros en todas las provincias y en todas las regiones argentinas. Más de 23 foros, más de 80 conferencias, participación de todos los sectores para que realmente constituya un proyecto colectivo, un proyecto común. Algunas de las cuestiones fundamentales en sus contenidos. El establecimiento de 3 segmentos de la información y de los medios audiovisuales. El campo de los medios audiovisuales va a cambiar en forma estructural.
La NASA postergó el lanzamiento del Discovery para el sábado. Esta es la tercera vez que se suspende el despegue del transbordador en el que viajarán 7 astronautas. Realizarán una misión de 13 días en la Estación Orbital Internacional. Tenis, se sorteó el último Grand Slam del año. El Abierto de los Estados Unidos comenzará el lunes con 7 argentinos en el cuadro principal. Juan Martín del Potro se enfrentará en el debut con Juan Mónaco. También jugarán Vasallo Argüello, Acasuso, Chela Meyer y Gisela Dulco. En Buenos Aires, 17 grados. La temperatura actual, 71% el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
Convertite en uno de los finalistas.
Y el viernes, jugá al aire con el negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
Hay uno por semana.
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita la radio.
Me encanta.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Sí, señor.
Y habiendo pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Si comes eso, te morís. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de las infecciones alimentarias, al cuidado de la higiene, qué sé yo, todo eso. Porque hay gente que come cualquier podredumbre.
Sí.
Ahí está. No me tiembla el pie al decir esto.
No, ya lo sé, pero usted sabe que somos lo que comemos.
Sí,
somos lo que comemos.
Somos lo que comemos. A ver, repitamos todo. Somos lo que comemos.
Muy bien.
¿Milanesa?
Sí.
Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Los gérmenes patógenos, cuidado,
¿Cómo vas a comer?
Cuidado con los gérmenes patógenos, que son unos insectos muy pequeños que se le meten a uno por cualquier parte aprovechando la distracción y causan las enfermedades.
¿Todos los gérmenes son patógenos?
Todos, prácticamente.
Mire.
Pero aquí nos ocuparemos de los que pueden provocar infección y que vienen de los alimentos. Por ejemplo, la salmonela.
Sí, la mujer de salmón. En el huevo habita.
Sí. Los estafilococos, que según parece también. Las escherichias.
Sí.
Todo eso es una podredumbre que viene en los alimentos. Ahora, por eso hay que tener cuidado cuando usted va a una fiambrería, a un lugar, a ver qué le venden. Y aquí es donde intervenimos nosotros y le damos los consejos. Primero, dice, cuidado, cuando, a ver qué dice, no dice qué hay que hacer en realidad.
Bueno, pensemos nosotros.
No importa, pero nosotros sí sabemos
claro,
qué hay que hacer.
Sí, para eso estamos, somos los bromatólogos.
Supóngase usted que quiere comprar un alimento cualquiera.
Sí.
Muy bien.
X.
Buenas tardes, deme 250 gramos de un alimento cualquiera.
Fiambrín,
ponele. Primero, le dice al tipo, a ver, muéstreme la fecha de vencimiento de esta basofia.
Pero no tiene, si está...
Dice, ¿cómo no va a tener el señor? Tiene que tener un sello que dice vence...
Pero el sello ya quedó en la parte que ya se cortó. Le queda la parte...
No, señor, no. Usted, eso es lo último que se tiene que cortar. Venimos acá con el inspector...
No, va preso, señor.
Collón.
No, escúcheme. Son 20 años de prisión.
Mire, ve cómo viene. Viene así. La parte del vencimiento estaba adelante. Yo voy cortando.
Sí, yo interpreté. Pero usted lo tiene que cortar de modo tal que la fecha de vencimiento quede al final.
No puedo estar mirando...
A ver, un momento. ¿Estos huevos están sellados?
No están.
No, yo no diría eso.
No dice nada.
Discúlpele si lo acaricio tiernamente.
No. Tiene los blancos y los colorados. Los colorados son más caros.
Ajá. Bien. Pero no tiene fecha de vencimiento tampoco.
Los huevos no.
Pero tiene que venir sellado.
No, evidentemente no cumple con ninguna de las normas.
No, los huevos no vencen.
Mire, nosotros... somos verdaderamente irreductibles.
¿Usted puede sellar los huevos?
No, yo no puedo, ¿sabe por qué? Porque hay que tener la mano muy delicada para sellar los huevos.
Sí, ya sé.
Yo trabajé, ¿se acuerda, inspector?
Sí,
antes de entrar acá, trabajé en una huevería, en la huevería Torresani. Y sellaba huevos. Tenía un desperdicio de casi el 10%.
¿Porque lo rompían?
Se me rompía, porque yo había trabajado en el correo antes.
No, y no son incompatibles. Son trabajos.
No sabía, Torresani, porque si no, no te contrata.
Y no, claro.
Y entonces
que no.
Yo agarraba el sello así, con toda la mano. ¡Fo! Y rompía los huevos.
Claro.
Después contrataron un muchacho, una mano para los huevos.
Qué lindo.
Ah, una delicadeza, el tipo. pero parecía que lo apoyaba, que era como una caricia que le hacía.
Como de acuarela era.
Sí, el sello. Y lo sellaba y ponía huevo autorizado por el Ministerio de Salud Pública, día, y ahí el día.
Sí, día,
y del otro lado del huevo, el vencimiento.
No, y había que poner partida según depósito de ley, sí, número, sí. Tal,
mucho
tal y
sello.
Tal.
Después suprimimos algunos, pero
¿qué lee
al principio eso? De la ley había 10 sellos que poner en cada huevo. Había uno que decía prohibido fijar carteles, otro decía apoya el segundo plan quinquenal.
Pero nadie lee un huevo.
No importa lo que se lee o lo que no se lee.
Sí, señor.
¿Hay lectores de huevo?
Y aquí es el consejo que le damos a los oyentes. Señora, tómese 2 minutos y léalo los huevos.
Sí.
Antes de nada, te agarra un huevo y lo lee.
Sí.
Y si, fíjese cuando vence. Si está vencido, deshágase de ese huevo. Uh-huh. No es apto para el consumo. ¿Me interpreta lo que le quiero decir?
Sí, igual acá están, todos los huevos están sin vencer.
No, nosotros aquí le vamos a tener que firmar los huevos.
Sí, sí.
Como que nosotros intervenimos.
O se los vamos a llevar.
No.
No, pero te lo podemos firmar también.
Pero nos vamos a pasar
aquí
de...
traigo un marcador.
Sí, ese es indeleble.
Es indeleble, le queda la firma.
Está bien. Fírmelo, tome.
Claro, porque si hay algunos que borran la fecha de los huevos. Hemos sorprendido comerciantes inescrupulosos.
Lo raspan.
Sí. Si por ahí uno entra y el tipo por ahí no hay ningún cliente. ¿Vio qué hace uno cuando no hay ningún cliente? Se pone a raspar los huevos. Y entonces entramos, ¿se acuerda?
Sí.
Y el tipo vimos que escondió algo ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué estaba haciendo? No, yo ya lo ve. No viene nadie acá a la mañana. Estaba.
¿Y que era una lija?
¿Eh? Y sí. Y revisamos. ¿Qué es eso que tiene ahí en la mano? El tipo los medios escondió. Unos huevos y un papel de lija.
Claro.
¿Qué está haciendo? Estaba raspando la fecha y después le ponía otra fecha cualquiera.
Infalante.
Es así, y hay gente que se muere.
¿Se muere por comer huevos en mal estado?
Sí, porque el huevo mal estado adentro tiene salmonella y acoso, todo eso.
Pero escúcheme, hay cosas que no tienen vencimiento. Señor, usted me viene a inspeccionar.
Y todo vence, tarde o temprano todo
cuando?
Vence.
La yerba vence, señor.
Sí, señor.
Claro, ¿cómo no va a vencer? ¿Desde cuándo?
Se lava el mate.
El agua mineral no vence, señor, está siempre
¿cómo?
Ahí.
¿Cómo? El agua, sí, tiene. Tarda más en vencer, pero vence.
Todo vence, señor.
Todo vence.
El amor vence.
Sí.
Pues yo no vendo amor.
¿No?
No, de ninguna manera.
Me pareció, porque no. Estaba tan cariño. Usted hablando de, ¿no es cierto?, allá como consumidores, ¿no? ¿Cuál le parece el fiambre más sano? Porque...
¿Es más sano?
Sí, sí, porque yo tengo mucho miedo. Tengo miedo que el jamón esté podrido.
No, pero tiene jamón de buena calidad. Tenemos la paleta sandwichera y tenemos la novedad que es el fiambre de cerdo. Es una porquería que no se sabe qué contiene.
¿Cómo fiambre de cerdo?
Fiambre de cerdo, así lo llamamos.
¿Y cómo es cerdo? Cerdo.
O sea, no, señor.
Como quien dice comida.
Cuando es fiambre de cerdo, no es ni jamón ni paleta. Es fiambre de cerdo, que es el resto del cerdo. Es lo que no se usa para ninguna otra cosa que para esto.
Yo le digo que yo trabajé también en fábrica de fiambre.
Chacinado.
Chacinado, todo eso. Y el salchichón.
Sí.
Y especialmente el salchichón primavera.
Sí, ¿de qué está hecho?
No es otra cosa que todo lo que sobra molido.
Uh-huh.
Pero no todo lo que sobra del chancho, todo lo que sobra en
general. De todo.
Sí. Por ejemplo, ropa vieja, sábana, tierra, insectos que mueren.
Y sí, una vez que
pájaros que caen dentro, porque teníamos la molienda, era al aire libre.
Sí, yo acá tenía molienda.
Y era a propósito que era al aire libre, porque al ver que estaba todo eso, una carnecita que estaba moliendo, venían las aves de rapiña.
Claro.
¡Pum! Adentro. Adentro que llueve.
Pero eso no me lo contó nunca.
Se lo estoy contando ahora, inspector.
¿Qué problema?
Pero por eso me fui yo de ahí, porque digo, esto no lo puede permitir. No, en realidad no me fui por eso. Me fui por lo que pasó con Salomone.
Salomone, no lo vi más. ¿Qué es de la vida de Salomone?
No lo vi más. Algunos dicen que se fue al extranjero, pero...
¿Se fue?
No me va a decir que...
Salomone se asomó un día.
No.
A ver si estaba listo el salchichón. Perdió pie y se fue para adentro. Y lo vieron, lo vieron. Y no lo quisieron sacar.
Claro, hizo bulto.
Salomón dijo, socorro, porque él era...
era medido.
Era medido. Tuvo una sola mano y dijo, socorro. Como Santiago Gómez Cubo, ¿no?
Pero no te puedo creer que Salomón es
el dueño ahí lo calculó, pesaba sus 100 kilos Salomón. Hizo la multiplicación y se dio vuelta.
50 salchichones.
Y lo dejó. Nadie se enteró hasta que una señora encontró un anillo de oro.
En un salchichón.
En un salchichón.
¿Y qué le dijo? ¿Que era con premio?
Creyó que era con premio, que se... ¡Ay, ay! Y andaba haciendo bandera.
RS, claro. RS, yo me acuerdo una promoción de una fábrica de salchichones. Encuentra el anillo de oro y casi.
No, quería. No, era esto de Salomón.
No sabía que
bueno,
era.
Así que ahí me fui yo. Ahí,
sí, dije... pero fue partícipe o cómplice de un crimen.
No, no, yo no fui partícipe ni cómplice.
Aparte, no fue un crimen, señor, se cayó solo.
No, fue un crimen, no un crimen. Señor. La no, gente se da vuelta, lo vieron caer.
Bueno, pues, sí, no se sabe más que yo. La verdad que yo no le quería contar esto, pero.
Está apagado.
Salomón era un hombre muy enamoradizo.
¿Usted dice que estaba con más de amores?
No, yo digo que andaba con la mujer del dueño de aquel frigorífico.
No.
¿Con Panzetti?
¿Con quién?
¿Con Panzetti?
Sí.
¿El padre o el hijo?
La mujer andaba.
Elsa Panzetti.
Sí. Sí.
Con Elsa todos teníamos ilusiones.
Sí. Hasta que se casó de soltera. Yo conocí al padre.
El Payo. Al viejo Panzetti.
No, el viejo Payo. Y después se casó, pero siguió siendo de las suyas. Y un día llegó el marido y estaba con Salomón. Salomón le dijo, no, le vine a traer acá un matambrito.
¿Para qué teniendo el jamón?
Claro. Salomón se hizo el que se lo creía, el viejo se hizo el que se lo creía. Y un día que estaba Salomón y ahí asomado a la baranda, claro, lo empujó y se fue Salomón. Padre. Esa es la verdad. No queremos decir nada. Porque...
Entonces sí fue un crimen, tenía razón su socio.
Sí, fue un crimen.
Un crimen. Yo no quería decir nada por usted. No quiero hacerlo partícipe de un secreto que a lo mejor.
No, igualmente.
Usted es un comerciante y un comerciante poco escrupuloso, debo decirle. Por ahí vienen. Y por decir algo, le dice a las clientes, dice, ¿sabes qué? Este es salchichón. Y dice, no.
Ahora, discúlpeme, inspector.
¿Quiere un sándwich? Mientras.
¿De qué me lo puede hacer?
Salchichón.
No, salchichón. A mí el sándwich que me gusta. ¿Mondiola tiene?
Sí, claro que sí.
¿Mondiola?
No, Mondiola, ¿no es Mondiola?
No, es Bondiola.
¡Bondiola!
No, sí, no, no, escúcheme.
Si con pide, larga, no, no. Con larga.
Si lo dice con velarga es más caro.
Sí.
¿Ah, sí, es más caro con velarga?
Sí, si lo pide con él. Mondiola tiene descuento.
Claro.
Bueno, muy bien. ¿Pero de qué estamos hablando? Este hombre desvió la conversación. Estábamos tanteando el fiambre.
Sí, pero discúlpeme, usted vaya a hacer sus quehaceres que tengo que hablar con el director.
Sí, tiene muchos clientes, que están un poco indignados los clientes. Sí. Ruido de clientes indignados porque no los atienden.
Bueno,
37,
37.
Escúchame, ahora sabe todo.
Sabe todo. Pero lo que no sabe es que nosotros fuimos los ejecutores materiales de aquel crimen.
Pero va a tardar 2 minutos en darse cuenta.
¿Por qué?
Porque se va a dar cuenta que los dedos que te faltan en esa mano forman parte también del salchichón. Y fue un accidente de trabajo en aquel crimen, ¿te acordás?
¿Y qué podemos hacer? Estamos en riesgo. Este hombre es muy hablador. Seguro que ahora mismo le está contando a una clienta que dentro de ese salchichón está Salomón.
Señora, yo tengo que decirle que este salchichón no lo puede llevar. Hay un papel adentro del salchichón.
lo que te dije.
Está contando. Lo está contando. La cuenta es muy simple. Este señor sería un buen fiambre. Y la señora que está escuchando,
señora,
también.
Por favor, quédese porque necesito un testigo. Sí, sigan ustedes.
¿Qué le estaba diciendo a la señora?
No, estaba charlando con ella de... No, ¿qué, ya está? No, 22:30.
Yo trataré de ser disimulado para que no sospeche.
Sí,
que
pero controlate.
Yo tengo que cerrar
los autores del crimen.
No se dé cuenta.
Usted no estará sospechando que nosotros matamos a Salomone, ¿no?
No, de ninguna manera, señor. No, yo les pediría que ustedes...
Sube bárbaro, ¿no?
No, pero qué bárbaro. Ni se había mencionado el tema. No se había mencionado nada.
Nada se había mencionado. Y sin embargo usted sospecha igual.
Yo tengo acá...
Y vergüenza.
Saco del salchichón un papelito que dice...
¿Qué dice?
Fueron los inspectores.
Él fue.
Acá dice, fueron los inspectores.
¿Pero qué letra de Salomone?
Está firmado, Salomone.
Miserable, en el último momento, cuando vio que su vida llegaba a su fin, resolvió condenarnos.
Ustedes son los asesinos de Salomone.
No.
Sí, ustedes son los asesinos.
No, Salomone siempre nos odió y muerto por muerto resolvió acusarnos falsamente. ¿No es cierto?
Claro que sí,
ahí está.
Ustedes con la excusa de venir a controlarme los huevos.
Sí.
Lo que querían era terminar con los testigos del asesinato que cometieron.
Ah, tiene razón.
No tiene razón.
Creo que estoy encubriendo muy bien este crimen.
Déjame a mí. Usted sabe que Salomone era un amante.
Sí, sabía que era el amante, por eso lo mataron, señor.
Un amante de la actividad de los chacinados.
Sí.
¿Y quiere algo más maravilloso que convertirse en el propio fruto del trabajo? No es un símbolo bellísimo, no es un mensaje que nos está dejando a los argentinos.
Usted me dice que
a las futuras generaciones.
Es un prócer del embutido, me está diciendo usted.
Sí. Y más todavía, nosotros no fuimos. No, claro que no.
No
tenía claro.
Estamos hablando de Salomone.
Claro que no, señor.
Si Salomone firma la carta que hice por usted, señor. Tengo la carta en mi mano.
Esta carta es falsa, señor. Es una burda falsificación de nuestros enemigos. Un momento que voy a hablar con mi compañero. Hay que matarlo.
Te lo dije desde el primer momento.
¿Qué te parece si lo arrojamos a la cacerola donde se hace el salchichón?
Sí, yo lo arrojaría... Está bien.
No, tengo una idea mejor.
Señores, ¿de qué están hablando? Por favor, yo acá sigo un
contacto. De nada, señores. Cosas del trabajo. No va a pensar que estamos hablando de cómo asesinarlo a usted. Ahora sí que no sospechan nada.
No, pero no sigas insistiendo en ese punto. ¿Usted quiere que nos llevemos a recorrer las instalaciones?
Si están en mi fiambrería.
Sí, pero le estoy diciendo si no quiere ir.
Un momento. Tengo una idea mejor. ¿Qué te parece si... lo metemos en la cortadora de fiambre?
¿En esta misma de acá?
En esta misma de acá. ¿Con alguna...?
¿Va a entrar?
No, señora, sabe que no, no le puedo vender fiambre porque no me anda.
Podemos decir, póngase así, con algún pretexto.
¿El pretexto?
Una vez que lo tenemos enganchado, lo vamos vendiendo por fetas.
Bueno, vamos a intentar.
¿De qué están hablando, señor? Yo tengo
de
que
nada,
cerrar el
señor,
local y ustedes se tienen que retirar.
Esta máquina es importada, ¿no?
No, nacional.
Ah, nacional.
Es muy filosa, ¿no?
Sí, muy filosa.
Ah, nota la ironía que pongo cuando digo eso. A lo mejor el señor piensa que nosotros lo queremos cortar en fetas.
No digas nada.
¿Cómo que me quiere cortar en fetas?
Acabo de alejar.
¿Cómo que me quiere cortar en fetas?
No, ¿cómo la sospecha? Escúcheme, la cuchilla esta, vio que usted es muy limpio. La
corta
muy
un brillosa. Pelo en el aire.
Sí, mire, corta un pelo en el aire, tira un pelo.
Uy, mire lo que es de filoso.
Espectacular.
Ahora, ¿por qué no se acerca más? Porque la tiene tan limpia.
Claro.
Que parece un espejo, sí. Mire.
Mire.
Claro, es el orgullo de la familia.
Mire lo que tengo en esta mano, mire, vaya acercándose. Mire.
Pero está prendida, tenga cuidado que está prendida. Tenga cuidado con la mano.
Acérquese. ¡Ah! Lo atrapé.
Sí.
Bueno, ahora, terminaron tus hazañas, miserable.
Te vamos a hacer fiambre, Gordini.
Me estás cortando la mano.
Momento, todavía no empecé.
Escúchame, ¿dónde se enchufa?
¿Y ahora qué hacemos? Me parece que mi plan terminaba ahí.
¿Me corté?
No, pero ahora el que empezó a cortarlo.
¿Qué vamos a hacer con usted, amigo, ahora que está ahí completamente maniatado e imposibilitado de moverse?
Suélteme.
No, está debajo del coso de la máquina de cortar fiambre.
Hágale cojín, hágale cojín.
Ponle un repasador arriba y cuando vengan las clientas lo cortamos en fetas.
¿No se van a dar cuenta?
¿Y cómo qué fiambre me va a vender?
A ver, míralo bien.
No lo diga. No lo diga.
¿Picado fino o picado grueso?
Bueno, vamos a comenzar a vender.
Es muy importante, querido amigo, que usted colabore.
La gente se va a dar cuenta.
Bueno, si usted habla, se va a dar cuenta la gente, imagínense. Si usted a cada una que viene dice 100 gramos de mortadela y la mortadela empieza a filosofar, la clienta sospecha, así que me va a vender.
Ponga cara de fiambre, a ver. Está bien, perfecto.
Ahí bien, parece, mire, los ojos parecen el huevo duro de salchichón.
Señor, suélteme la mano de acá. Yo necesito, usted me tiene atrapado con la
cuchilla. Ya usted tendido, tiene una percepción errónea lo de lo que le
está. No es la mano sola lo que me
tiene. No, es muy, mucho peor. Lo que le vamos a poner es mucho peor. Lo vamos a ir cortando.
Buenos días. Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Cómo le va?
Ah, ¿cambió de dueño?
Yo no.
No, digo la fiambrería.
Ah, la fiambrería, sí. Sí.
Mire, ¿qué me puede recomendar?
Debo evitar que esta mujer sospeche, así que cállese, mortadela.
¿Qué me puede recomendar un fiambre?
No, para le recomiendo lo que quiera, lo que quiera. Incluso este fiambre que tenemos,
¿soy yo?
Que justo lo tengo puesto aquí en la máquina, me evitaría tener que andar cambiándolo.
Pero el cerdo entero.
Le puedo vender 86 kilos de ese fiambre cortado
fino. ¿En feta?
En feta.
Doña Adela. Soy yo.
Soy yo.
El come, soy yo.
Ay, pero ¿qué es ventrilo?
Sí, algo así. Ay, mire, yo hablo y parece que hablara la mortadela.
Ay, pero qué hombre más agradable.
Ah, eso no es nada. Puedo hacer hablar cualquier fiambre.
Llame a la policía.
Discúlpeme. Yo debería ser. Yo quería hacer un reclamo porque la semana pasada llevé unos huevos que estaban vencidos.
Ah, pero eran los huevos del dueño anterior.
Ah, ¿pero usted los tiene frescos?
Sí.
Bueno, entonces me va a dar de los oscuritos.
Sí. ¿Los tiene sellados o así nomás?
Ay, vamos, no sea así. ¿Qué es ese ruido que escucho? ¿Es la radio?
¿Cómo?
Escucho un
sí, estamos escuchando. Nosotros escuchamos siempre Radio 10 en esta casa.
Pero
no se escucha ninguna otra radio.
Pero como que dijeran mi nombre.
Soy el Cosme, soy el Cosme.
El Cosme, el antiguo dueño.
Sí, ahora se compró una radio.
Ay, mire.
Es el dueño de Radio 10.
¿Es el dueño de Radio 10?
Sí.
Es la fiambrera.
Bueno, ¿me va a cortar el fiambre?
Sí. ¿Lo quiere cortar en fetas gruesas o finas?
En churrasquitos.
¿Qué?
En churrasquitos.
No, ¿cómo churrasquito? ¿Qué quiere decir churrasquito?
Así, gruesito.
Un momento, le voy a preguntar a mi compañero. Atendemos a esta vieja.
¿Pero cómo lo voy a atender? Escúchame, claro. Estás vos en el medio y aparezco yo de golpe.
Claro. Además va a ser una confusión espantosa para
usted. Deje de hablar. Deje de hablar.
Deje de hablar, que esta vieja va a creer que usted, en vez de ser una mortadela, es un señor que acabamos.
Pero si soy un señor. Suélteme.
Señor, usted no pensará que esta mortadela que tengo en la mano.
¿Que es un señor?
Eso no pensará, ¿no?
No, por supuesto que no. El señor es usted.
Gracias. A todo esto.
¡La van a matar!
¿Qué es ese sonido?
Doña Adela, la van a matar a usted también.
Es el noticiero.
¿Sabe que estoy muy contenta
con que la gente. ¿Cuál es su gracia?
Doña Adela.
¡Ay!
Me dicen Adelita. ¿Sabe que estoy contenta con este cambio de dueño? Porque el anterior era muy sucio.
Sucio,
olor.
Y muy maleducado.
Vos sucio.
Sí, sí.
Y además, se propasaba con las clientas.
¿Sí?
Con vos no, por eso está caliente.
¿Qué fue ese sonido?
Es la radio. Es hay un teleteatro ahora.
Doña Adela, suélteme.
¿Por qué no le apaga la radio un momento?
No puedo. Bueno, ¿le corto o no le corto?
Sí, córteme, 250 gramos.
A propósito, Adela.
¿Qué dice?
¿Qué tiene que hacer esta noche, después de cerrar?
¿Después de cerrar usted?
No, después de cerrar usted.
¡Ja, Ay, tengo toda la noche para comer fiambre.
Pensar que se quejaba de que el dueño anterior se propasaba.
¿Sabe qué? Yo me lo como de a una fetita.
Ah, sí.
Sobre una galletita y con un poquito de queso blanco. Doña Adela, ¿pero qué es ese sonido?
Doña Adela, soy yo. Mira abajo del repasador.
¡Don Come!
¡Me tenían atrapado!
Suélteme. ¡Desnudo y con un repasador!
No es Don Come, es un lechón que...
Pero un lechón muy parecido a Don Come.
Sí, siempre me dijeron eso. Pero no importa, no estamos hablando de eso. Ahora voy a cargar también, mire dónde estoy. Suélteme, dígale que me suelte.
Bueno, no puedo hacer nada. Yo, discúlpeme, no me comprometa.
Adela...
No, cállese, no, no, que lo voy a cortar en feta.
No, 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 de ninguna manera. ¡Ah! 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 No, esa parte no. No.
Usted tiene que gritar a cada feta.
¡Ah! Sin gemitos más. Ahí está.
Perdón, ahí está. Una más, con una más ya le completo los 300.
No.
Ahí está. A ver. Un poquitito más, 306 gramos.
Bueno, apunta, no, córteme más del medio.
Ya le corté, señora. Una vez que ya se cortó el fiambre, no se puede volver atrás.
Bueno, dígame.
30.
No, no, pero espere, espere un poquitito. ¿Usted sabe algo del finado Salomone?
No sé de qué me está hablando, señora.
¿Acaso no me reconoces?
Tú eres...
Elsa.
La...
Panzetti.
La mujer de...
Salomone.
La que escuchaba las...
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 17 grados la temperatura actual. Confirman que Telecom Italia deberá dejar la Argentina. Lo resolvió la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Lo justificó para evitar la concentración en el mercado de las telecomunicaciones. Por Radio 10, así lo señaló el vicepresidente del organismo, Humberto Guardia Mendoza.
Esta resolución se toma a partir de que la empresa telefónica de España, con otro grupo de empresas, compra en el exterior, en el año 2007, parte del paquete accionario de una compañía que controla Telecom Italia. Y Telecom Italia controla en la República Argentina a Telecom de Argentina. Entonces, por vía indirecta, Telefónica controlaría a las dos compañías, a Telefónica y a Telecom Italia. Y lo que hemos hecho ahora es analizar la concentración y determinar que la unión de las dos compañías producidas en el exterior, pero que tiene efectos en la Argentina, afecta negativamente a la competencia y obviamente al progreso tecnológico y económico de la Argentina.
La bolsa porteña cerró estable. El índice Merval sufrió variaciones. El Dow Jones de Wall Street subió 0,39% y el Bovespa de San Pablo bajó 0,11%. En tanto, el dólar subió un centavo, cotizando a 3 pesos con 87 para la venta. El servicio de trenes será normal. El gremio que nuclea a los maquinistas suspendió el paro que había anunciado. Accedió a sumarse a las negociaciones en la Secretaría de Transporte. Desde la fraternidad confirmaron que la medida de fuerza se posterga hasta el 4 de septiembre. En Buenos Aires, 17 grados, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
redondos. En La Venganza Será Terrible, Ángel de la Soledad.
Comunicate con Alejandro
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ahora con algunos mensajes que llegaron al 4535-4000 y también del público presente.
Bien, tengo el mensaje de Juan Manuel de Devoto. Le pregunta, ya que es futbolero, ¿cuáles son las mejores hinchadas?
No sé, no tengo idea. Me gusta el fútbol, las hinchadas no.
Bien.
Jorge de Avellaneda dice, negro, te escuchamos todas las noches, tengo 14 hijos y me hubiese gustado ponerle Alejandro a todos, pero la, mi mujer no quiso. Y sí, imagínense, para la cena, claro. Todo. Además, si había mujer, si hay mujeres, no sé.
Soy Tito de Paraná, hace 15 años que te sigo, no te puedo alcanzar, por favor, mandale saludos a mi esposa Analía, mis hermanos Leo y Edgardo, que escuchan de Paraná, y a mi amigo Gabriel, desde Concordia. ¿Nos sacamos una foto? Claro que sí, dale.
Susana Liniers, Ale, te amo, solo eso, sos divino.
Ah, pero solo eso.
Sí, solo eso.
Dale.
Matías de Granadero Baigorria dice, ¿cuándo vienen a Rosario? Vengan a ver Argentina, Brasil y hagan la previa desde ahí mismo, desde la cancha de Central.
Bueno, acá alguien quiere mandar un saludo a su familia que está en Federación, en Entre Ríos, escuchando. Y para Carlos Pulidori, que va a estar presentando su disco solista en Posadas Misiones. Todo esto lo dice Evan.
Claudio de Constitución, te estoy escuchando, no puedo ir a verte porque trabajo, pero pienso renunciar e irme hasta el centro.
Está muy bien.
Lo hace ahora mismo.
Bueno,
¿está renunciando ahora, Claudio?
Bueno.
En este mismo acto. Paula de Urquiza dice, negro, siempre me gustan los hermanos de mis novios. ¿Cómo se llama esta enfermedad?
Cuñado. Ah, no sé.
Roxana Lanús, bueno, pide algo para Manu, lo guardamos acá. Y
bueno, aquí el amigo Maximiliano Vigarani dice, ¿cuándo vale la redundancia? Porque la gente dice, valga la redundancia. Me parece que lo dice como el canté PRI de un juego. Tiene razón.
Sí.
Valga la redundancia, listo.
Sí, no me hago cargo de la redundancia.
Es muy feo decir valga la redundancia. Significa que uno se acaba de mandar un macanazo, ¿no?
¿Usted qué dice? Mejor cuando uno es redundante y listo, no, no decir nada.
Sí, no diga nada. Pero a veces, para evitar una redundancia, uno habla una hora de más. Por ejemplo, si usted dice, en la selva impera la ley de la misma, es espantoso, ¿no?
Sí, es feo. Bueno.
Dale. Verónica de Palermo dice,
el mismo es horrible, la gente que usa el mismo.
¿El mismo en qué contexto, en qué uso?
El mismo, para no repetir.
Ah, para decir el mismo dijo,
claro,
tal cosa.
Claro, toma la pelota y arroja la misma.
Claro, la misma.
Es feo.
El señor no tiene pelos en las mismas. Por ejemplo, el... el presidente de la Academia Española de la Lengua no tiene pelos en la misma.
Está bien. Bueno, Verónica de Palermo, ¿por qué en la mitología griega los vivos podían descender a los infiernos, como por ejemplo Orfeo y Eneas, mientras que el cristianismo solo lo reserva a los malvados?
Bien, son distintas formas de macanear. Soy tu oyente desde que comencé la universidad hace 5 años, dice, etcétera, etcétera. Soy de Santiago del Estero. ¿Quiere que vayamos a Santiago del Estero? En una palabra. Y Ana de la Plata dice, nunca te vi en vivo. Ah, no, dice, nunca lo vi en vivo. No sé a qué se refiere. Y pretendo ir el viernes, creo que será una jornada inolvidable. ¿Se me romperá el encanto? Podría ser. Bueno, me quiero casar con Barton, dice. Bueno, Ana de la Plata.
El viernes, bueno, lo tiene cerca, puede.
Sí, se va a romper el encanto, sí.
Mira, uno que vive en Atlanta, Georgia, ahí en Estados Unidos, pero de Punta Alta, quiere que hablemos sobre la época de Napoleón cuando toma prisionero al rey de España, que si no me equivoco, fue un trato con Napoleón entregarse a cambio de que lo respetaran. No, no sé de qué me habla. Bueno, ya está. Cuando nos casamos, mi marido te escuchaba y yo dormía. Ahora te escucho y él duerme. Saludo desde El Calafate. Bueno, dale.
Qué lindo el matrimonio, ¿eh?
¿Qué más? Dale, dale.
No, no tengo, no tengo más.
Si no tiene más, tiene más. Bueno. Dale, listo, vamos.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola.
¿Qué haces? ¿Cómo andas?
Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10,
la primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés,
las 24 horas
en tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor moreno Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Y Paula de Ballester le dice que toque No Te Perdono Más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón.
Muy bien, ¿eh? Maestro, Ana de Parque Centenario le pide Milonga del 900.
Parejo y no voy por la vedera, pulso cuyano pasera, calzo botas militar. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un coro para vivir apartado. la nombran las guitarras cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi vagón. Me la nombran las estrellas y el viento de la ramal. Ni sepa que me la nombran si no la puedo olvidar.
Tengo a Lenny y a Lu, que le mandan un saludo al Capitán Mario y a la Ranita de Puerto Madryn, y al Sordo le piden Por la Vereda del Sol.
¿Qué cosa?
Y Por la Vereda del Sol le hicimos con Gillespie.
Ah, sí, eso, esa la hacemos. Falta la trompeta. No, claro. El que toca la trompeta no, no vino.
Perfecto. Entonces paso al pedido de Roberto, Rosas de Otoño.
¿Usted se la tiene?
Sí, podemos tocar. Tú ves.
Tú eres la vida, que la vida dulce. Con encanto, sin lucidez.
Ese Rosa de Otoño, para que vean que... Pero cante ustedes.
Habían pedido Milonga Sentimental.
Tengo, ahí, ¿no? Vamos a ver, sí, Lucio y Lenny, de Puerto Madryn.
O en Fa.
En Fa creo que lo hacíamos. En Fa, sí.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Sí.
Bueno, acá le piden algo en portugués, así, muy amplio.
Sí, podría ser.
¿Vino Pipetti?
Vino.
Bueno.
Espera un momento que no encuentro el saxo. ¿Dónde lo dejé?
Pero tiene ahí, ahí abajo lo tiene.
Bueno, ay, no me había dado cuenta.
Cheia de graça, ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminha do mar. Moça do copo dourado do sol de Ipanema, o céu balançando é mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é sozinha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Marta de Núñez pide Caminito Soleado.
A ver, un cachito.
Se la tiene muy linda.
Un pedacito,
¿eh? criollo florido y soleado. Compañero bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que sabe pianero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar.
Bueno, maestro, aquí Sara le pide kilómetro 11.
Bueno, ¿quiere que cantemos un dúo, Manu?
Dale.
Yo toco
kilómetro 11. ¿Cuál
quiere? Piense usted. Momentito, que acá se me rompió esta. Ahí va. ¿Qué va el kilómetro?
¿Quiere que hagamos cuando tú no estás?
Dale. ¿En qué? ¿En re?
Creo que en re, sí.
A ver, un piano, ¿no? Piano. Eso.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está,
cuando no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas, cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que contigo al viento todo es dolor. Cuando tú no estás.
Bien, maestro, acá tengo un pedido de Héctor de Boedo. Él pide viejo vals.
No,
otro día lo hacemos.
Pero tenemos que practicar, lo sabemos, les prometemos. La introducción le voy a tocar.
Mm.
usted quiere, si quiere.
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor te confesé,
mi amor te confesé,
sin me quedar viendo aquel vals.
Ese cacho.
Lo vamos cantando en cuotas,
sí. Lo vamos aprendiendo de a poco.
Andrés de Aedo le pide Blackbird de los Beatles.
¿Queda tiempo?
Sí, tenemos
tres minutos.
Dos minutos y algo.
Blackbird singing in dead of night. Take this broken wings and learn to fly. This moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes and learn to see. All your life you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly.
¿Con qué nos vamos?
Tenemos un minuto. ¿Con qué se quiere ir? Le piden.
Ay, mire, me toma de sorpresa.
Ay. Ritmo de maraca y de bongo.
Podría ser, ese es uno.
Carla la italiana también,
ese
le piden.
Otro. Y así, cada uno que usted nombre, yo seguiré con la misma tesitura. Carla la italiana le gusta porque hace mucho que no lo tocamos.
Sí.
Y es una canción muy emocionante, especialmente si uno no la escucha.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces, te quería como a mí.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
La hora 2, un minuto en Buenos Aires, 17 grados la temperatura actual. Más voces se suman a la polémica por el fallo de la Corte Suprema sobre consumo de marihuana. La ministra de Desarrollo Social porteña, María Eugenia Vidal, dijo que la resolución es confusa. Además, por Radio 10 agregó que es preocupante instalar la idea que consumir no es malo.
Lo que nosotros decimos es que dentro de la realidad del consumo hay distintas situaciones. Entonces, una cosa puede ser el consumo de marihuana en dos chicos como los que afectó, en dos personas como afectó el fallo de la corte, en que es un caso particular, pero hay otras realidades mucho más complejas y hay chicos hoy en la ciudad, en la provincia y en todo el país, cuya única alternativa en muchos casos es el paco, dejan la escuela, no tienen otras opciones, están en la esquina, no tienen nada que hacer y el paco es la salida, y nosotros trabajamos para que no sea la salida, y este fallo da un mensaje confuso en ese sentido.
Bachelet se reunirá con Evo Morales en la cumbre de UNASUR. La cita entre presidentes se produce luego de polémicas declaraciones del mandatario peruano Alan García. Días atrás había dicho que su par de Chile negocia bajo la mesa un acuerdo para darle salida al mar a Bolivia. El gobierno anunció que se licitarán beneficios fiscales para nuevos proyectos de inversión. Así lo informó la ministra de la Producción, Débora Giorgi. Señaló que la semana que viene se abrirá la iniciativa que genere trabajo, exportaciones y valor agregado. 100 de personas despidieron a Ted Kennedy. Salieron a la calle para presenciar la caravana de vehículos que acompañaron el féretro del senador demócrata. El mismo pasó por los lugares más significativos de Boston. El funeral se realizará hoy y se adelantó que uno de los oradores era el presidente estadounidense Barack Obama. En Buenos Aires, 17 grados. La temperatura actual, 73. El porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10. Radio 10. AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito, antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.